Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Les damos la bienvenida a esto que se llama Territorios Sonoros. Un placer poder compartir con ustedes este espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que hablamos del trabajo que realiza nuestra entidad, en el que compartimos los procesos que están detrás de cada uno de los resultados que mostramos y compartimos con cada uno de ustedes, y además en el que resaltamos la labor de quienes trabajamos por los objetivos y la misionalidad del centro, pero sobre todo nuestro compromiso con las víctimas del conflicto armado colombiano. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la iniciativa de memoria histórica que acata una medida de reparación transformadora encaminada a la construcción de la memoria y dignificación de la vida y obra del profesor Jorge Freiter tras su desaparición, asesinato y tortura en agosto del 2001. Después de un amplio proceso de concertación, se acordó la instalación de un memorial que contenga una imagen del profesor Freiter Romero, su historia de vida, pero también los hechos victimizantes de este caso. Hoy en Territorios Sonoros tenemos una invitada muy especial quien nos va a contar mucho más sobre todo este proceso, toda esta construcción del memorial. Está con nosotros Miriam Bustillo, integrante del equipo Nación Territorio, quien está liderando esta iniciativa de memoria. Miriam, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, Angie, y me alegra poder estar en este espacio.
Miriam, ¿cómo inicia este proceso de construcción de esa iniciativa de memoria histórica?
Bueno, el Estado colombiano, en cabeza representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, firmó en el 2020 con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo un acuerdo amistoso. El colectivo representa a los familiares del docente Jorge Adolfo Freiter Romero. En esa firma, en ese acuerdo amistoso, en el marco de este caso que estaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se concertan unas medidas de satisfacción, unas medidas orientadas a dignificar la vida y obra del docente. En el marco del cumplimiento de esas medidas, la agencia nos llama al Centro Nacional de Memoria Histórica para anuar esfuerzos y acompañar el proceso de concertación de las medidas de satisfacción con los familiares. Entonces se hizo un proceso de acompañamiento, nos articulamos en esos escenarios de diálogo y allí concertamos la construcción de este memorial que se constituye hoy en día en la iniciativa de memoria histórica.
Para tener mucho más contexto, Miriam, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se preguntarán, bueno, exactamente quién fue el profesor Jorge Freiter.
Sí. Jorge Adolfo Freiter Romero fue un docente jubilado de la Universidad del Atlántico, deportista, padre de familia, salsero, lector, un sindicalista vinculado a los procesos, a los movimientos estudiantiles, movimientos universitarios en la ciudad de Barranquilla. El profesor fue hallado el 29 de agosto del 2001 en la vía que de Barranquilla conduce a Ciénega, fue hallado el cuerpo sin vida. A raíz de este suceso, los hijos inician una lucha jurídica para que se reconozcan los responsables del secuestro, tortura y homicidio de su padre. Sus hijos en este momento están exiliados, pero además de esa lucha jurídica, también una lucha desde la memoria, desde el reconocimiento en Colombia en general, en Barranquilla, de lo que su padre representó para el movimiento estudiantil y el hecho que silenció su voz.
¿Cómo ha sido entonces, Miriam, el acompañamiento que ha realizado el Centro Nacional de Memoria Histórica a la familia para realizar esta iniciativa?
Bueno, nosotros, el Centro Nacional se vincula a partir del 2021. El acuerdo amistoso entre el Estado y los familiares fue firmado en el 2020. Ya ellos venían con unas conversaciones y obviamente estos procesos de concertación muchas veces generan ciertas fracciones. El centro llega un poco en una actitud conciliadora, en un espacio de diálogo, abrir un espacio de diálogo con los familiares. Yo creo que nosotros llegamos con una actitud de escucha, escuchar a los familiares frente a cuáles eran sus necesidades y poder concertar con ellos estas medidas de satisfacción. Una vez escuchamos a los familiares, identificamos que ellos querían una medida que estuviera relacionada con una marcación territorial en Barranquilla. Su padre dio clases en Barranquilla, su padre, el hecho victimizante ocurre en Barranquilla, y ellos querían algo, querían la marcación de una calle, querían un busto, querían algo, que algo quedara en Barranquilla. Entonces los escuchamos y a partir de esa escucha que hicimos con los familiares empezamos también a hacer una gestión en el territorio, articular con la alcaldía, articular con las organizaciones civiles en Barranquilla para poder fortalecer y dar cumplimiento a esta medida. Ese ha sido el rol del centro.
Escuchemos, Miriam, un fragmento de la voz de Jorge Freiter Florián, hijo del profesor Freiter, hablando del papel que jugó el profesor en los movimientos universitarios en Barranquilla para la construcción de memoria histórica y paz.
La historia de mi padre, el profesor Freiter, se resume básicamente a ser un docente en la Universidad del Atlántico, en el Instituto Pestalozzi, que era un colegio público perteneciente a la Universidad del Atlántico, donde dictaba clases de ciencias sociales, filosofía y derecho. Participó también del movimiento estudiantil cuando en la Universidad del Atlántico en los años 70, cuando estudiaba allí licenciatura en ciencias sociales y ciencias jurídicas. Fue representante de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad. Posteriormente fue vicerrector de admisiones en la Universidad del Atlántico y tuvo algunas representaciones sindicales y en cooperativas como ASPU, como la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico. Básicamente defendía la educación pública, defendía el pensamiento crítico, los derechos humanos. Era una persona que obviamente por su trayectoria de militancia política, dirigente estudiantil, tenía una concepción de izquierda en la cual le hacía frente a la injerencia paramilitar que se estaba configurando a partir de la década de los 90 en las universidades públicas.
En ese orden de ideas, Miriam, y retomando la conversación que ya veníamos teniendo, ¿por qué se habla entonces de incluir más cosas en un monumento o en un memorial que al final es lo que ellos decidieron hacer?
Bueno, a partir de la necesidad que los familiares tenían de dignificar la memoria y obra de su padre y dignificarla a través de una marcación territorial, ya sea una placa, un busto, se concertó con ellos el diseño de un memorial. El centro, además, los hemos venido acompañando en todo el proceso, en este proceso de concertación, pero también una vez definen que van a hacer el memorial, los acompañamos técnicamente con un equipo profesional, con un arquitecto, con un pedagogo, los acompañamos en el proceso del diseño y próxima instalación de este memorial. El memorial, concertado 100% con ellos, es una estructura de 2 metros, que incluye un escrito biográfico de su padre, una reseña que ellos mismos redactaron, incluye también unos audios, un discurso del profesor Jorge Adolfo Freiter, escuchamos también a los hijos. Entonces el monumento tiene un espacio sonoro, un espacio escrito, porque va a tener una reseña biográfica y también una imagen del rostro del profesor.
Podríamos, Miriam, no sé si de pronto sea mucho pedir, ¿recordamos algo de lo que dice el discurso del profesor?
Bueno, el docente hace un llamado a que pongamos los ojos frente a lo que ocurre en las universidades públicas, ¿no? A reconocer la importancia de estas entidades como constructoras de paz, específicamente en la Universidad del Atlántico, ¿no? Él estaba vinculado, era pensionado de la Universidad del Atlántico y además de otra institución distrital pública. Entonces, obviamente, él tenía un interés frente al tema de educación. Era una persona que valoraba lo que la educación aporta a una sociedad. Entonces, sus luchas estaban enmarcadas, o su bandera era la educación, pero enfocada en esta educación pública, ¿no? Que fuera una educación que permitiera el libre desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, que fuera un espacio donde la diversidad se respetara, donde además las condiciones de las personas que estaban vinculadas, tanto docentes como universitarios, se le garantizara sus derechos. Entonces se escucha una persona con una bandera de educación, con una bandera desde lo público en la mano y es haciendo un ejercicio de derechos y promoviendo el cumplimiento de derechos o el acceso a derechos para otros. Un liderazgo, se identifica un liderazgo desde las universidades públicas, específicamente en Barranquilla, de la Universidad del Atlántico.
Claro, un trabajo muy interesante, ¿no? Y en ese orden de ideas, Miriam, ¿cuáles fueron esos retos que ustedes como equipo encontraron en el proceso de construcción de esta iniciativa de memoria?
El docente Jorge Adolfo Freiter fue asesinado en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia con apoyo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, del Ejército y la Policía. Esto evidentemente genera una desconfianza, ¿no?, totalmente justificada en los familiares frente a las entidades públicas, frente al Estado, ¿no?, al ser uno de los victimarios del Estado. En ese sentido, cuando nosotros llegamos un poco, hay que partir de esto, ¿no?, del contexto del hecho victimizante para poder entender y empatizar con los familiares. Este proceso sale en el marco de un litigio internacional, ¿cierto? Hay un litigio, hay un caso ante la Comisión Interamericana y evidentemente una lucha porque se reconozca quiénes fueron los responsables. Todos estos logros jurídicos requieren también que las relaciones entre los familiares y las instituciones se fortalezcan. Entonces yo creo que uno de los primeros retos fue partir de que desde el hecho victimizante y el mismo proceso jurídico que ellos han llevado es totalmente justificado la desconfianza que tengan hacia las entidades estatales. Entonces nosotros llegamos un poco, por eso digo con actitud de escucha, porque lo que nos interesaba era fortalecer primero los lazos con ellos, crear una relación de confianza con los familiares para poder posteriormente sentarnos a concertar una medida. Entonces el primer reto fue ese, fortalecer esa relación de las entidades públicas con los familiares. Dos, una cosa, como entidades nacionales podemos llegar a acuerdos con los familiares, sin embargo, a la hora de materializar las medidas es necesario concertar con las autoridades territoriales, quienes tienen esa competencia, que el territorio hace parte de su jurisdicción. Entonces también ese proceso de articular con la alcaldía, de poder generar empatía frente a la medida y lograr el apoyo de ellos. Y otro tercer reto es que esto es una instalación física. Entonces también tenemos que pensarnos en su sostenibilidad, en quiénes la van a velar, quiénes van a velar por el cuidado de este monolito que se va a instalar.
Frente a eso, Miriam, perdóname que te interrumpa, me da mucha curiosidad saber cómo es este proceso de construcción de un monumento, porque generalmente hablamos mucho de informes, de documentales, de exposiciones fotográficas, de otro tipo de iniciativas que no siempre terminan en un monumento. ¿Cómo se hace este proceso? Nada más me imagino yo desde mi ignorancia, Miriam, que uno tiene que pensar cosas como esas, quién las va a cuidar o en qué material se va a hacer o se necesita, no sé, si es una estructura, alguien que la haga o cómo funciona esto.
Ok, bueno, partimos de que los monumentos son una marcación territorial, ¿no? Es un poco la memoria impregnada en un territorio específico. Los familiares, y yo creo que viene del mismo desarraigo del exilio, dos de sus hijos están exiliados, es decir, ya no están en Barranquilla hace pues más de una década, y ellos tienen el especial interés de que en Barranquilla, que fue donde su papá ejerció estas luchas, que haya algo, ¿no?, físico que pueda evocar su memoria. Entonces lo primero es partir del interés de las víctimas, es decir, a los familiares les interesa dejar una marcación territorial. Cuando nosotros identificamos que ellos tienen interés, vinculamos a profesionales técnicos, arquitectos, hay un arquitecto vinculado al proceso y él es quien orienta las materialidades que se escogen teniendo en cuenta el contexto, ¿no? El calor de Barranquilla, la lluvia, la humedad, se hacen unas visitas en terreno donde él revisa pues todo este tema de la luz y bueno, temas técnicos, pero básicamente aquí lo que en un primer momento o para garantizar que sea un ejercicio sostenible es un profesional idóneo, es decir, un profesional en arquitectura que pueda cuidar todo este tema de la materialidad. Y además, luego de pensarnos en los aspectos físicos, también está vinculado un profesional en pedagogía porque vamos a hacer un ejercicio de sensibilización con la población circundante, que es la población que día a día está al lado, va a estar al lado del monumento y que nos va a ayudar a garantizar su cuidado y su dinamización.
Claro, muy interesante. Y aquí también funcionarían casi que muy similar los procesos de validación, Miriam.
Por supuesto, una vez, aquí hay varios momentos, ¿cierto? En las iniciativas, pues primero se les escucha frente a cuál es el objetivo que tienen las organizaciones o las víctimas, se define el lenguaje, en este caso es el lenguaje físico, y posteriormente el arquitecto, una vez escucha como la intención de ellos, genera un diseño en 3D, diseño previo, gráfico, virtual, que se les presenta y que ellos validan, ¿no? Todo el tiempo es con ello y posteriormente se pasa ya a la producción e instalación. En la instalación también se realiza dónde va a estar ubicado exactamente, también se define con ellos. Este memorial tiene una particularidad y creo que no lo he mencionado, y es que va a estar ubicado en la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla. Va a estar ubicado en la calle Murillo, enfrente de una estación del Transmetro. Entonces también analizar todo esto con ellos, en qué parte de la ciudad va a estar, cómo vinculamos a la población que está alrededor, hace parte de los procesos de validación.
Muy interesante, Miriam. De todos estos procesos, y sobre todo ustedes que están ahí al frente, trabajando con las familias, quedan muchos aprendizajes. En este caso particular, ¿cuál podría ser ese aprendizaje, Miriam?
Bueno, yo creo que a raíz del marco del conflicto es totalmente comprensible esas sensaciones que la población víctima, esa sensación de desconfianza, esas luchas, esas búsquedas todavía que la población tiene, ¿verdad? Por encontrar la verdad, por encontrar escenarios de dignificación. Y el aprendizaje para este escenario, y es que para poder concertar con las víctimas hay que tener una actitud de empatía, de escucha. Es decir, quienes estamos en esto tenemos que entender, empatizar con su dolor, empatizar con sus luchas, y cuando lleguemos a escenarios de concertación con ellos, llegar desde la empatía, ¿no? Mucho, incluso previo a cualquier fase de implementación, creo que la entrada debe ser una actitud que nos lleve a empatizar con ellos y a primero construir una relación que nos permita avanzar en los procesos.
¿Cómo ha sido, Miriam, también la experiencia de trabajar con ellos que tienen otro hecho victimizante, que es estar en el exilio? A veces las víctimas en el exterior nos dicen, queremos contar más lo que nos ha pasado y queremos visibilizar también lo que vivimos los colombianos y colombianas que hemos tenido que salir del país. ¿Cómo ha sido también esta experiencia?
Bueno, ellos a raíz del exilio, una de las formas de resistencia, se han organizado, ¿no? Ellos tienen una asociación, una fundación, y desde esas organizaciones y asociaciones han tenido una lucha jurídica que hoy los tiene, pues con un acuerdo amistoso con el Estado, pero también luchas por la memoria. Han publicado libros, tienen una amplia trayectoria. Sin embargo, el no estar en la ciudad, no estar en Barranquilla, es lo que creo despertó ese interés por dejar algo allá. Con ellos, a través de la virtualidad, yo creo que la virtualidad ha sido una herramienta maravillosa para poder adelantar el trabajo con los familiares. Las reuniones son 100% virtual, coordinando los horarios, porque cuando aquí es de mañana y es de madrugada. Pero creo que la disposición y la confianza que hemos construido nos ha permitido avanzar en los procesos. Desde el exilio, si bien ellos han hecho allá unas luchas, ellos han visibilizado, se han articulado con, por ejemplo, quien está en Países Vascos, ha articulado con las alcaldías de allá, con las universidades, cuentan con apoyo de cooperación internacional, pero para la víctima que está en exilio, que tiene ese desarraigo, también es importante que en su país, que en el territorio donde sucedieron los hechos, se haga un reconocimiento. Por eso es totalmente válido que ellos insistan en que en Barranquilla se haga un reconocimiento de lo que sucedió con su padre.
Miriam, seguramente nos quedan algunos puntos a tratar, pero para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje y casi que a modo de invitación dejarías para las personas que nos están escuchando frente a esta iniciativa de memoria histórica?
Un poco que frente a los, bueno, para todos, yo creo que todos debemos empatizar con el dolor de las víctimas, reconocer lo que para ellos significó los hechos, así hayan pasado 20 o 10 años, y a partir de esta empatía empezar a construir, que sean las construcciones que se hagan estén orientadas a escenarios de reconciliación, a escenarios de diálogo, a escenarios de dignificación.
Miriam, muchas gracias por estos minutos en Territorios Sonoros.
Gracias, Angie.
Gracias también a todas las personas que estuvieron acompañándonos a conocer mucho más sobre esta iniciativa de memoria histórica. Recuerden que esto es Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica pensado en conocer y valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Recuerden ustedes también que pueden encontrar toda la información sobre las iniciativas, sobre los procesos que llevamos a cabo en la entidad en nuestra página web www.centrodememoriahistórica.gov.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
O sea, por la experiencia que hemos tenido en materia del funcionamiento de lo que actualmente llaman fondo de pensiones y su estructura, de acuerdo a lo que le decía la compañera Yamile, a mí me parece que hay que esperar que el señor, y esto es como una especie de sugerencia, el señor rector encargado sea quien venga para formularle una solicitud. O sea, replantear el equipo de trabajo que está ahí en ese fondo. A mí me parece que no es el adecuado y hay bastantes quejas sobre el manejo y el comportamiento y relaciones con el personal de pensionado. O sea, ya ahí ellos están, podríamos decir, sacando las garras y haciendo lo mismo que hacen en las demás dependencias. O sea, como ya se sienten aparentemente sólidos, ya tratan, digamos, a distancia, quieren asumir una posición de segregación, de rechazo, de discriminación con los compañeros pensionados. Esto nos lleva a que ha habido situaciones de enfrentamiento. Y otra cosa, lo que llaman vulgarmente la mamadera de gallo. Estos compañeros ya hay que solicitarle al nuevo rector que haga un replanteamiento total del personal y ojalá que sea un personal especializado. Lo otro, sobre el problema de las pensiones. Compañeros, ustedes saben que el señor rector no ha escatimado esfuerzos, incluso ya en sus etapas, en sus expertores en materia de su administración, de hablar mal de los pensionados. O sea, sigue insistiendo que el problema del descalabro financiero son los pensionados. Algo así como que hay que pasar una aplanadora y ya se resuelve el problema de los pensionados. Pero resulta, y allá era donde yo iba, que tengo extraoficialmente información, ojalá que la Junta Directiva la haya oficializado, de que el señor rector se ha gastado 2 años hablando mal de nosotros y su equipo administrativo, y resulta de que las malas pensiones, que la ley, y resulta que acaba de pensionar, yo digo extraoficialmente, a 5 personas, dentro de ellos 2 funcionarios de su más íntima afecto, que es el decano de arquitectura, el señor Habba, y que siempre han sido los de la élite, y los señores Mariano, que entre otras cosas, siendo activos, acolitaron.
Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.